toda la audiencia de Chilecito y La Rioja.
Bien, expectante por saludarlo, doctor, y sobre todo por charlar después de bastante tiempo que no lo hacíamos. Bueno, usted con mucho trabajo, con mucha actividad, retomando las charlas, y ya el anticipo de lo que decíamos, también anunciábamos, dentro de muy pocos días va a estar en Chilecito, es una alegría.
Sí, la verdad que la alegría es mía. Chilecito fue elegido y fundamentalmente no solamente por una decisión personal, sino también por el enorme apoyo de usted, ha sido elegido como el primer lugar después de casi 2 años de no dar una charla para la comunidad. Bueno, voy a estar empezando de nuevo este recorrido de charlas por el país, haciendo un poco de educación para la salud canábica, ¿no?
Y después de todo este tiempo, después de este tiempo tan extenso, si se quiere, por la actividad que usted tuvo, ¿cómo retoma estas charlas? El deseo de que puedan participar, sabemos que muchas de las personas, de las mamás que nos han enviado mensajes, Ana María, una de ellas, que fue la que impulsó también el hecho de que usted pudiera venir a Chilecito, estaba muy expectante por esto. Y para aquellos que no conocen, ¿qué le podemos anticipar, doctor? ¿De qué se tratará su charla?
Bueno, primero hacer referencia también a lo que hace usted, ¿no? Si no fuera por Ana María, esto no estaría siendo posible. Segundo, yo creo que la charla hay que plantearla desde lo que decía recién, educación para la salud del cannabis. Lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar de construir, co-construir entre todos, porque esta no es una charla solamente unidireccional, yo diciendo cosas, sino que vamos a aprender y escuchar lo que la gente también ya sabe, es fundamentalmente, ¿qué es el cannabis? Ya mucha gente lo empieza a saber, pero ahora hay que hacerse otras preguntas de cuál es el cannabis que debemos consumir, cómo lo debemos consumir, cuáles son las vías de administración que tenemos, las opciones para consumir ese cannabis, y fundamentalmente también todo lo que tiene que ver con los marcos normativos y legales de ese consumo del cannabis. Así que de alguna manera vamos a hacer un repaso por lo que se puede decir el pasado, el presente y lo que creo yo que va a ser el futuro de esta sustancia que ha venido para quedarse en el mundo occidental, ya que en el mundo oriental tiene más de 5.000 años de consumo, pero ha venido a quedarse y creo que hay que hacer un uso consciente, responsable y sobre todo seguro de esta sustancia, ¿no?
Indudable. Bueno, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses hay una nueva apertura hacia esta posibilidad que se brinda desde esta planta que parece mágica, ¿no? Indudablemente, cuando en Buenos Aires también se planteó la primer muestra o la primer expo canábica, muchos se acercaron para tomar conocimiento y otros para agradecer una sustancia que, bueno, desde hace mucho tiempo vienen las mamás intentando que se las pueda escuchar y que tenga su ámbito legal, el tema del propio cultivo. ¿Usted cómo lo vivió, doctor, este proceso?
Mire, la verdad que como la mayoría de los procesos sociosanitarios o culturales, yo creo que lo que ha pasado acá es que ha sido de alguna manera un avance y una necesidad cultural, familiar, individual, de madres, padres, usuarios, familiares, lo que han ido generando las leyes, las normativas vigentes. Usted se puede, la verdad que estoy sorprendido y a su vez voy con expectativa y con emoción a Chilecito porque he visto una serie de anuncios y videos que realmente me han sorprendido el nivel de conocimiento y de proyectos que están sucediéndose en Chilecito en relación a la planta. Yo lo que creo es que el pueblo, la población, la gente más necesitada, vamos a hablar algo de eso también, que el cannabis no solamente sirve para cuando uno está enfermo, el cannabis puede ser preventivo para no enfermarnos, y eso también lo vamos a hablar, porque vamos a hablar de qué es el sistema endocannabinoide, qué pasa cuando el cannabis entra al cuerpo. Entonces lo que yo creo es, yo lo vivo con mucha alegría, porque creo que la gente está presionando para que esta planta, esta sustancia sea regulada, tenga un acceso geográfico y económico para todos en la Argentina, y por ahí, bueno, veo que, bueno, seguramente el Estado tiene algunas prioridades hoy más importantes que la de regular el cannabis, pero creo que es una deuda pendiente que el Estado se ponga los pantalones largos y aborde, como lo ha hecho así en otros países, de 200 países que tienen las Naciones Unidas, ya casi 60 países lo tienen legalizado. Yo creo que Argentina tiene una deuda pendiente, se debe una regulación seria, y para eso siempre insté a que tiene que haber una mesa de concertación nacional de discusión sobre la regulación del cannabis medicinal, donde estén expresiones como pueden ser la del autocultivo, y también estén expresiones como pueden ser la de laboratorios o empresas internacionales que quieren venir a invertir en el país, ¿no?
Claro. Días atrás hablábamos con un ingeniero que está a cargo de un vivero muy importante, que es el que tiene también este proyecto, a donde hablábamos con respecto a toda esta posibilidad que se brinda a través de este proceso que tiene la planta. Pero también, en los últimos tiempos hemos visto, doctor, cómo el aceite de cannabis no es el que específicamente se necesita para poder tener una sanidad, una cura, un estado eficiente en el cuerpo. Esto también ha llevado a que se pueda comercializar de manera ilegal el solo hecho de querer tener este alivio en muchos casos, en muchos niños sobre todo, se ha dado que se pueda elaborar y no sea el óptimo. ¿Ustedes cómo lo ven a este proceso además?
Yo creo que todo lo que está pasando tiene que ver con una evolución y un proceso, como le decía, cultural. Primero, estuvo prohibida la planta en todo tipo de usos por una ley particular de estupefacientes. Después se generó una ley de cannabis medicinal que está un poquito renga, pero ley al fin. Yo creo que fue un avance cultural más que sanitario, pero fue un avance en el 2017. Y hoy nos encontramos con que la falta de regulación está generando todo un mercado, se le podría llamar ilegal, de aceites. Y yo siempre digo, el cannabis es muy difícil que a una persona le haga mal, pero el cannabis es muy fácil que a una persona le haga bien cuando se sabe qué cannabis se está tomando. Porque fundamentalmente el cannabis, lo que hay que determinar, que no lo determina solamente la semilla o la genética, diríamos la variedad, como podríamos hacer una comparación con los distintos tipos de vino, por ejemplo, que hay, Merlot, Malbec, bueno, acá también en el cannabis hay variedades, pero sobre todo lo determinan los tipos de sustancias que tiene el cannabis dentro, que se llaman cannabinoides. Y esos cannabinoides, que se miden solamente por aparatos que se llaman cromatógrafos, dependiendo del porcentaje de esos cannabinoides que tiene ese aceite o que tiene esa sustancia, porque no es solamente como aceite que uno lo puede ingerir, es donde más va a ayudar a distintas personas a mitigar lo que tienen que ver con síntomas y signos. No le vamos a poner por ahora nombres de enfermedades. Entonces, acá lo que hay que trabajar es cuál es el cannabis indicado para cada persona y cada patología, cada síntoma y signo que tiene. Y eso puede parecer como difícil, pero no es difícil. En Canadá, por ejemplo, está muy bien determinado cuál es el cannabis para cada patología. Bueno, lo que hay que hacer en Argentina, y creo que están empujando mucho los municipios junto con la sociedad civil, las universidades, los organismos como el INTE, el CONICET, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, y no es que Argentina tiene que descubrir cuál es la fórmula para saber cuál es el cannabis indicado para un nene con epilepsia refractaria, para una señora con artrosis, con artritis, o para un señor con Parkinson. Eso ya está, ya está aprendido en el mundo. Lo que hay que hacer es poner manos a la obra y generar un mercado legal, regulado, como es con cualquier otra sustancia, ¿no?
¿Qué opina con el trabajo que se hizo en el Garrahan, que estuvo a prueba y que dijeron es bueno?
Bueno, la verdad que creo que la comunidad científica, le podríamos llamar médica argentina, está expectante. Creo que no han estado o no están de alguna manera a la altura de las circunstancias de lo que la comunidad científica internacional ya se ha expedido a nivel de las propiedades medicinales del cannabis. Me parece bien, no se lo voy a negar, porque desde el punto de vista social y cultural, que un hospital de semejante trayectoria diga que en 50 pacientes el 80% de los pacientes respondieron bien al cannabis en una patología tan brutal como es la epilepsia refractaria, que es que un niño o una persona tenga que pasar por casi 5 medicamentos hasta que eso se denomine epilepsia refractaria y por ende ahí probar con el cannabis. Lo que sí me llama la atención pero vuelvo a insistir, creo que es un avance enorme desde el punto de vista cultural, pero no así científico, porque yo no veo mucho cuál es la diferencia que funcione en un niño en el Garrahan cuando funciona en un país como Canadá. Entonces, bueno, lo veo como un muy buen trabajo de investigación científica, y la verdad que me pone contento, porque a mí me pone contento todo lo que tenga que ver con el avance de la ciencia. Después existen, bueno, algunos, siempre digo que hay intereses creados y hay ignorancia. La ignorancia nunca digo que es lo que no se sabe, sino lo que no se quiere aprender. Y los intereses, bueno, por supuesto que estamos en una sociedad de consumo y hay intereses creados. Me parece que lo que hay que llevarle a la gente es un poco de claridad, es un poco de saber hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, y después la gente irá sacando sus propias conclusiones. En conclusión, creo que todo suma, siempre y cuando sea en pos de la evolución y el pensamiento de la salud pública y no de intereses particulares, ¿no?
Claro, bueno, también usted me compartía la información que hasta causa gracia, una ironía si se quiere, que se va a enviar a la Estación Espacial Internacional cultivos de cannabis y café en el 2020. O sea que va a la Luna, lo que por acá todavía se presupone que no es bueno, pero sí lo mandan a la Luna. O sea, allá va a haber primero que aquí. ¿Cómo es el tema?
Bueno, era un dato que compartí con usted de color, un poco para darle un marco de dramatizar la charla, porque realmente si nos vamos a poner serios y hay que ponerse lo personal y profesional, es muy duro y es muy difícil afrontar patologías muy complejas que realmente se están llevando puesta la vida desde el punto de vista del dolor, tanto físico, emocional como espiritual, de muchas familias. Esa era una nota más de color, digamos, que muestra las contradicciones propias de nuestra especie, nuestra raza, ¿no? Digamos, la gente mandando de Estados Unidos cannabis para ver cómo se comporta en una estación espacial y a las afueras de Chilecito no tenemos la posibilidad que un nene deje de convulsionar porque no tiene un cannabis seguro, o porque tiene hoy la única posibilidad legal de importar ese cannabis de Estados Unidos a través de un trámite bastante engorroso a través del ANMAT, que le sale aproximadamente unos $500 a esa familia por mes. En ese sentido es que uno trata también en este marco de dolor, porque los que nos dedicamos a esto fundamentalmente estamos enfrentando situaciones de dolor, porque la gente llega generalmente, a diferencia de otros lugares del mundo, la gente llega al cannabis como último recurso, cuando ya nada le dio solución, tanto sea de la medicina convencional con la medicina alternativa. Es ahí donde tenemos que fortalecer los profesionales médicos, pero también los profesionales en general y la sociedad. Ahí tenemos que fortalecer la cuestión vinculada a la seriedad. No podemos estar dando cannabis sin saber lo que damos y para qué lo damos, porque si no se genera una falsa expectativa, y lo que vamos a generar en la gente es que pierda la confianza en una planta que, a mi juicio, ha venido a compartir con nosotros la evolución de nuestra vida, ¿no?
Indudable. Bueno, hay tanta gente que lo saluda y, fundamentalmente, cuando uno visita su muro, doctor, hay tanta gente agradecida. Y eso es lo que más conmueve, los que le cuentan cómo ha cambiado la vida. Aquí también tengo un mensajito de quien está escuchando y nos dice justamente que esta posibilidad que se brinda como honor de escucharlo, el mejor médico que pude conocer. Sigo con el aceite y tengo los mejores logros y calidad de vida. Mis saludos, y ahí estaré en su charla. Gracias por traer gente que suma a una mejor vida, y gracias porque siempre están informando. Soy Alejandra.
Bueno, también Carlos dice: hola Daniel, quería saludarlo al doctor Carlos Laje, una eminencia, y bienvenido a Chilecito. Saludos para todo el equipo de la 1013 por hacer posible este tipo de presentaciones. Bueno, el saludo de Carlos, un fiel oyente de nuestro programa.
Así que, doctor, será muy bienvenido. El sábado 11 de enero ya tenemos el lugar, el Automóvil Club Argentino. Estamos viendo a la hora, aquí tenemos tardes muy calurosas. Así que también en eso estamos con su gran equipo, sus colaboradores, su secretaria, ultimando los detalles. Así que hasta ese momento vamos a estar en contacto y le agradecemos infinito por este tiempo.
Bueno, la verdad que el agradecimiento es mío. Lo que más a uno le da fuerza y lo llena para seguir caminando y haciendo camino al andar son los mensajes de los pacientes, más allá de las leyes, de las evidencias científicas, empíricas o clínicas, pero fundamentalmente, para finalizar, agradecer enormemente, esto no sería posible gracias al apoyo incondicional de usted, de la radio, de sus colaboradores, y por supuesto de ese impulso que le puso todo esto a Ana María. Así que gracias a usted, y espero estar a la altura de las circunstancias. El 11, creo que va a ser más cerca de las 20 horas, así no tenemos tanto calor.
Genial, doctor. Ha sido usted muy gentil, un abrazo grande, que sean unas hermosas fiestas, soplan nuevos vientos, y quienes siempre deseamos lo mejor, y ustedes están en ese grupo, sin ninguna duda, más allá de todo lo que puede ser las vicisitudes que tiene la vida y que ha tenido usted también para poder salir con esta lucha. Nosotros desde acá, lo que siempre hacemos, creo, y es el mensaje que con Dani pensábamos días atrás, estamos siempre del lado, no digo de los débiles, sino de los luchadores, los que la reman y que van con sus propias convicciones, aún en contra de todo. Y esa es la parte más linda y la que nos gusta, ¿no? Estar siempre
ha
en
sido
este
un año
camino.
Interesante para todos, para sí. El doctor más todavía. Y el hecho de conocerlo este año para nosotros nos llena de felicidad, doctor. Así que, bueno, un gran saludo, un gran cariño. Hay mucha gente de Chilecito que, en razón de lo que, bueno, a lo largo de este año fuimos charlando y hablando, bueno, el tema se instaló y gracias a Dios participan, como ha participado días atrás el ingeniero Enrique, que nos dejó sorprendido, ¿no? Por también lo que nos decía. Y bueno, va a ser un gusto tener a mucha gente ese día y a usted particularmente disfrutando de las bellezas de Chilecito, de nuestro Famatina, del cable carril, de los vinos y de la hospitalidad de nuestra gente. Así
aparte que sea Chilecito, Dani, el lugar elegido para volver con las charlas después de más de 2 años. Es también motivo de felicidad. Doctor, un abrazo grande, feliz año nuevo, nos vemos el 2020, muchas gracias.
Bendiciones para ustedes, gracias.
El doctor Carlos Laje, directamente desde Córdoba, ya saben, agéndenlo, el sábado 11 de enero estaré en Chilecito.